contentas. Nos volvemos a encontrar en esta tercera temporada de este maravilloso podcast Nos Tienen Contentas. Yo soy Ro en la Red y aquí está mi amiga Paula. ¿Qué tal estás, Paula?
Súper bien. ¿Tú qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad. Muy contenta. ¿Vamos con la cabecera o quieres decir algo? Te veo ahí con ganas.
Nada, ¿no? Que es que qué felicidad estar de tercera temporada, ¿verdad?
Muchísimas gracias por escucharnos. Nos podéis valorar en Spotify si queréis, ¿vale?
Hoy. Muchas gracias. Y comentarios y todo, todo, todo. Nos encanta.
Pues nada, vamos con esa pedazo de cabecera porque tenemos una invitada muy especial.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. El podcast donde se habla de lo que no se habla.
Esas somos nosotras.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito. Oye, hoy tenemos el placer de contar con una persona a la que conozco desde hace ya varios años. Bueno, más. Por las redes sociales. Ella lleva unos cuantos años creando contenido en internet. Empezó, creo, en Vine con 14 años.
Wow.
Luego pasó a ser youtuber, crea contenido en redes sociales y ella se define como tu colega en internet. Ella es Berry.
¡Auto aplauso! Me encanta. Bueno, un apunte. Empecé con 16.
¡Ah! Yo pensé que eran con 14.
Pero me encanta porque entonces como que tengo 24 ahora en vez de 26. O sea, como yo 10 años, pues sí, me quito un par. Que...
Vale, o sea, con 16 empezaste en Vine.
Sí.
Vale. ¡Wow! Sí, sí. Etapa Vine.
Etapa Vine. Jo, descanse en paz, la verdad. Pero nada, muy bien, muy bien. Lo recuerdo con muchísimo cariño, sobre todo porque era como mi huida perfecta del colegio.
Claro, porque en 16, bachiller, wow, claro.
Bajón, la verdad, claro. La sele...
¿Y cómo era subir Vines en ese momento, hombre, y que tus compañeros te vieran? Me refiero, y dirían, uh-huh, ¿esta payasa pues, en su casa?
Justo. No, tal cual. Entonces, pues de repente, un mensaje, ¿no? Cuando Twitter era un huevito, ¿no? Pues
claro.
Un mensaje de eres una pedazo de friki. Claro, una notita en la agenda de...
He visto tus vídeos.
No, es que, claro. Pero,
¿y te veía más gente, aparte de la gente de tu clase, te seguía gente que tú no conocías?
Jo, sí, sí. Es que la verdad que súper rápido, no sé, ponle que como en febrero empecé a subir vídeos, pues a lo mejor en un mes ya tenía 2.000 seguidores, que claro, eso en el momento era como una locura. Y me subió muy rápido. Es que bueno, claro, pillé como justo la ola y la moda y tuve muchos seguidores muy rápido.
¿Y qué hacías al principio?
Bueno, aparte del ridículo, sí. Claro, es que, a ver, para quien no sepa, Vine era una aplicación de 6 segundos, entonces era rollo, cuando tu madre deja la puerta entreabierta, entonces decías, y dabas un portazo, ¡que cierres bien! O sea, ese era el contenido.
Contenido de calidad.
Contenido de calidad, rápido, sencillo y, por supuesto, family friendly.
Claro.
Porque, claro, bueno, o
sea, en ese momento
ni una palabrota, decía yo. Vamos.
Claro. Bueno, Berry, Berriuca, Irene, ¿cómo te llamamos?
Berry está genial.
Yo siempre te he llamado Berry.
Claro.
Pero yo qué sé.
Hombre, amistades.
Amistades.
Es que nos conocemos de hace muchísimo
tiempo. De hace muchísimos años, ¿no?
Sí, sí.
Somos como creadoras de contenido de las mayores ya, ¿no?
Es que, claro, yo creo que cuando empecé la carrera, o sea, que ya tenía 18, empecé en YouTube. Y yo creo que ya empecé a coincidir contigo, pues eso, de eventos y cosas de estas.
Claro, a mí hay algo que me... Jo, cuando yo me preparo las entrevistas, ¿no? Hay algo que me llamó la atención de Berry, que es verdad que, a diferencia de otros creadores de contenido, tú tenías tu carrera y nunca la has dejado, uh-huh, aunque tú empezaste con 16 años.
Sí.
Has seguido siempre, digamos, creando contenido, a la vez que te has formado en, no sé si dos carreras, un máster.
Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, ahora es cuando digo, hice magisterio, hace la gente, joder, bueno, callad.
Hoy un respeto.
No, sí, sí, hice magisterio de infantil bilingüe, primaria convención de bilingüismo y máster de educación bilingüe también.
Wow.
Bilingual. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que esto es una cosa, además, como que estoy trabajando mucho últimamente, siempre me he excusado mucho en, no, pero las redes son secundarias, porque yo estoy estudiando. Y
vale,
de repente acabé de estudiar y dije, pues es que no me apetece trabajar ahora mismo de profesora. Ahora mismo. O sea, es mi vocación absoluta, me encanta. Pero es verdad que también compaginarlo con redes es muy, muy complicado. También, uh-huh, porque hay una cosa que parece como que los profesores no pueden tener vida privada.
Ay,
entonces,
es verdad.
Entonces, claro, tienes que dar ejemplo como todo el rato, porque es profesor todo el rato. Y claro, pues si ves mis redes, pues hay cosas que no tengo por qué ser ejemplo de nada, pero...
Claro, que tú dices, imagínate si soy profesora y ven esto mis alumnos, ¿no? Es tremendo,
yo hice magisterio también.
También.
Claro, yo hice magisterio, pedagogía y también trabajé en coles. Uh-huh. Hice magisterio, pedagogía y luego sexología y género. Y bueno, las que se me liaban en los coles por ser sexóloga,
ya,
no te puedes ni imaginar. O sea, era tremendo. Y era como, bueno, mire usted, o sea, además que en mi caso también era primaria. Uh-huh. Entonces es como, si su hijo, hija, hija menor de edad está metido en Instagram y me está viendo mi cuenta, es que es tu puto problema, ¿sabes? Exacto. Es que con menos de 14 no puede tener redes sociales. Y de repente hordas de niños escribiendo en mi perfil, ¿sabes? Que era como... Que además yo creo que en su momento buscaban, porque te hacen el, o sea, te hacen un chequeo tremendo. Yo creo que estaban buscando verme, yo qué sé, a ver.
Hablar
si encontraban...
de pollas y coños.
Yo, claro, es que yo creo que dieron con un tesorito, porque yo creo que cuando me buscaron, buscaban algo así como a ver si la encontramos con algún novio y en bikini,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y algo así, y de repente se encuentran con que la profe es sexóloga y dijeron, ¡vamos!
Aquí sí que hay contenido, pero del bueno. No, claro, por eso yo también tenía como mucha conciencia desde el principio con tener Berry en vez de Irene, ¿no? Como para incluso separar ahí un poco más, porque estaba muy concienciada de, no, yo cuando acabe la carrera me pongo a trabajar. ¿Qué pasa? Que, jolín, me lo paso muy bien y tengo experiencias, pues que, bueno, pues que puedo estar aquí esta tarde tranquilamente en este podcast maravilloso y no pues saliendo a lo mejor desquiciada siendo viernes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues prefiero ahora mismo vivir lo que me toca vivir. Y si mañana me rayo y me quiero meter a un colegio, pues me meteré. Porque también es como el pensamiento intrusivo de si mando todo a tomar por culo, yo no tengo necesidad de aguantar esto que he estudiado y puedo irme. Nada, sí, sí.
Y, igual da un poco de seguridad, ¿no? Pensar que tienes como esa parte y que dices, bueno, si en algún momento esto sale mal... Porque las redes es algo también, yo creo que como muy inestable, ¿no? Y entonces dices, yo a veces tengo ese pensamiento que digo, bueno, si todo esto sale mal, pues tengo ahí mi carrera.
Claro, igual... si te cansas. En plan, y si dices, y si ya está bien, y si ya está, y si se acabó. Lo que pasa es que también luego me gustaría meterme en la pública, lo que implica estudiar y, ostras, retomar ahora estudios también, digo...
Bueno, estudiar y lotería, ¿eh? Yo he opositado los últimos 10 años. Claro. Una vez cada 2 años, o sea que yo ya he debido opositar como unas 5 veces.
¿Qué?
Y, sí, sí.
¡Guau!
Descubriendo cosas nuevas, ¿eh?
Sí, y hay especialidades que tienen como mejor cupo y otras que tienen peor. Y, y lo cierto es que, por favor, hay que invertir más en educación. Tenemos un problema muy serio y entonces hay muy pocos profes. Y está la cosa súper mal. Y luego encima cuando consigues tu objetivo, que normalmente es ser interino sin EDIE, no conseguir plaza, las condiciones son lamentables. O sea, no envidiamos nada. En más de la vida de profe. Claro, yo no envidio nada la vida de profe.
No envidiamos, pero también es un poco como a lo que se nos va intentando meter en la cabeza, ¿no? Como el ser funcionario desde pequeños. Como, pero
sí, si todo va mal, a mí el funcionariado me parece mágico. Pero es verdad que creo que el funcionariado de educación y de sanidad como que son los peores. O sea, es que cualquier otra plaza de funcionario te da una vida mejor.
Deberían estar mejor valorados. Es que yo creo que las generaciones pasadas, como nuestros padres, siempre han querido esa estabilidad y nosotros ahora llegamos con un... Es que esto ya no existe, papá, mamá. Que ya no hay tantas plazas como cuando tú hiciste las oposiciones.
No, y luego también que hay un punto social que es como... Bueno, pues es que a lo mejor me apetece invertir un poco más de mi tiempo en otras cosas que no sea... estar estudiando 10 horas diarias para luego no conseguir una plaza. Y me apetece hacer, yo qué sé, pues un TikTok de pendientes de arcilla, porque a lo mejor te iba increíble, aunque no se entienda de una forma social, porque estamos en un mundo nuevo, pues es que bien lo sabemos, con redes sociales. Es que yo, ¿en qué momento? Cuando empecé a subir Vines con el iPad de mi padre, que se lo quitaba a escondidas. A mí mis padres no me dejaban tener redes sociales, porque claro, os podéis imaginar, ¿no? El diablo, las redes sociales.
Vale.
¿Quién me iba a decir a mí? Pues que iba a estar currando de esto, que pues eso, que llevo ya 7 años cotizados. ¡Joder! ¿Estoy yo pensando en la oposición? Pues no, ¿cómo voy a pensar en la oposición?
Es que antes no se pensaba como una profesión, empezábamos un poco por las risas, porque eso era divertido, y luego de repente se ha convertido en una profesión sin darnos cuenta.
Exacto, y seguirá evolucionando. Yo creo que esto ya... se queda como forma de vida en general. A no ser que venga una generación que también lo pienso a veces de
Vámonos cero al
móviles,
campo.
Sí, cero móviles, lo guay es lo, revelar fotos, tal.
¿Igual? Una generación amis, claro, ¿no? Sí, no, sí, eso sí. Que teméis.
Sí, tía. Bueno, yo creo que viene bien también, ¿no?
Claro, de, un poco de desconexión.
A saber.
Igual cambia. Oye, nos hemos puesto a hablar y no le he hecho las preguntas que solemos hacer a todos los invitados a Berry, que es cuenta tres cosas sobre ti.
Vale.
Y una que no hayas contado muy a menudo, o un secreto, lo que tú quieras.
A ver, cuento tres cosas sobre mí. ¿Sabes qué pasa? Pues que una de ellas puede ser que no tengo secretos porque soy una bocazas, o sea, soy como un buzón, entonces cuento todo, ya sea por stories, por YouTube, por lo que sea. O sea, yo cuento todo, no tengo secretos. Y a mis amigos ya ni os cuento. O sea, solo guardo secretos de otra gente o cotilleos, ¿no? Que digo, vale, esto no lo puede saber no sé quién. Pero mío, bueno, cuento todo. Eso por un lado. Por otro, hay una cosa que creo que nunca he contado y es que por aquella época de Vine, pues esos 16 años, tal, Luis Fercán, que es un cantante maravilloso,
vale,
¿vale? Tenía un grupo de música y esto fue en Aula, en IFEMA, cuando te llevan a las universidades a ver a qué universidad quieres y no sé qué, pues estaban ahí tocando él y otro chico pues, que tenían el grupo. Bueno, pues yo me enamoré y entonces que hice una cuenta de club de fans, pero en plan como una psicópata. Entonces éramos mi amiga Paula y yo, todos los días en plan de han sacado una nueva canción, cogíamos la letra y subíamos 80 tweets con cada fragmento de la canción. Yo le hablaba por Facebook, le hablaba por todas partes. A día de hoy pues me llevo muy bien con él porque bueno, luego la vida...
¿En serio?
O sea cuando nos vemos es como... Claro, cuando nos vemos es como que nos hace ilusión, ¿no?
La loca que me seguía, ¿no?
Pero él sabe que eras
claro,
esa persona.
Claro, sí, yo le decía, yo era la de tu club de fans, 100%. Pero es que eso yo creo que nunca lo he contado porque había un punto de decir, qué vergüenza.
Yo te tengo que decir que no sé de qué cantante estamos hablando.
Yo tampoco.
O sea, ¿tú sabes cuál es?
Luis Fercán, un cantautor muy guay.
Ah, pues mira, lo voy a buscar.
Lo tenéis que buscar.
¿No quieres cantarnos una canción así para...?
¿Sabes lo peor? Que yo me sé las canciones que tenía con el grupo, que ahora no me sale el nombre, pero tenía un grupo antes.
Ah, vale.
Y es que o sea, estaba demente, chicas. Pero en plan...
¿Y te enamoraste en Aula o tú ya llegaste enamorada ahí?
No, me enamoré en Aula, pero yo pues, me enamoré en plan de... ¡Ay, Dios mío, un chico con barba y guitarra! Ahora mi personalidad se va a basar en esto.
Por
¿sabes?
Favor, tenemos que parar con eso en la adolescencia.
Claro, no, era imposible. O sea, era eso One Direction. No había...
Pero no tú había siempre más. Has sido como muy fan de... Como que cuando coges algo con... Bueno, sí. La sensación que me ha dado siempre como que coges algo con gusto y es como que eres súper fan.
Sí, pero mira, por ejemplo, eso me a veces que me comparan con Andrea Compton...
Que sois amigas, claro, es verdad que en eso os parecéis.
Justo, somos muy amigas, pero es verdad que ella es como... Que se hace fan y se hace fan hasta la muerte y yo soy fan hasta la muerte, pero luego me gusta otra cosa y soy una chaquetera. O sea, digo, buah, yo qué sé, One Direction, el mejor grupo, mi vida se basa en esto. El reggaetón, buah, Bad Bunny, mi vida se basa en esto.
O sea, vas cambiando.
Claro, y años más tarde llegas aquí y dices, no recuerdo el nombre del grupo.
Claro, claro, total.
Y a día de hoy, ¿en qué basas tu personalidad?
Ahora estoy con las potaxies.
¿Qué es eso?
¿Qué? Bueno, ya paso mi vida en TikTok, pero es que entonces están las... Hay dos chicas que son las Verdunch. ¿No las habéis visto?
No tengo ni idea, tía.
Bueno, pues hay unas chicas...
Seguramente que habrá gente que estará diciendo, como no lo conocéis, ¿no?
Bueno, pues hay unas chicas que son las Verdunch, que hablan muchas cosas acabadas en... Entonces es Amorch, Courage...
¡No!
Sí, entonces yo estoy súper dentro y dicen todo el rato, arriba las potaxies... Que ahora os explico.
Vale.
Devoradoras de fifes. Los fifes son los chicos que juegan al FIFA.
Fíjate que lo he intuido cuando lo has dicho, pero digo, no puede ser.
No, vale. No, no,
a mí que digan todo el rato devoradora de fifes. Pues tío, yo tengo una sobrina de 9 meses y el otro día yo estaba, tú eres una devoradora de fifes. Y la otra,
Entonces,
ya la estoy, ya la estoy educando bien, ¿ves? Pero eso no puedo estar en un aula. Ahora mismo yo no puedo.
Todavía no.
Pues, días, estoy todo el día riéndome con eso, con las potaxies, que son las seguidoras de las de... ¿Sabéis el meme este de potaxio?
Sí.
El aguacate,
sí,
una
sí,
fruta,
sí,
potaxio.
Sí. Potaxio.
Pues las potaxies somos las seguidoras de...
Ah, wow, yo quiero saber si alguien que está viendo el podcast se identifica con esto y también lo
bueno,
seguís, por
si
favor.
Si son personas con insomnio que dedican su vida a ver TikTok, como es mi caso, aseguro que sabrán lo que son las potaxies.
A las 3, 4 de la mañana es cuando el algoritmo decide que tiene que meterte
claro,
eso, ¿no?
Las Verdunch, los potaxies, no sé qué, y puntos negros y uñas encarnadas, que es lo que me sale todo el rato. ¿Es una guarrada? Sí, pero me gusta.
Pues muy bien. ¿Cuántas horas paras en TikTok, más o menos? ¿Lo tienes cuantificado? No quieres saberlo.
Una vez lo miré y era como 3 al día.
Vale.
Pero es que, no, pero chicas, no es que...
Chicas, tengo un problema.
Que, no, es que en verano lo miré y una vez ponía como 7 y no sé cuánto. En plan, wow, una, jornada laboral. Una jornada laboral en TikTok.
¿Que las ideas que podrías sacar de ahí, eso no lo piensas a veces?
No, no, no lo que pienso a veces es que, claro, así estoy totalmente loca en el sentido de, tía, yo veo un TikTok y lloro, el siguiente me río, el siguiente digo, oh, y el siguiente... Entonces, este cerebro...
Tía, no, para. No lo había pensado, es verdad.
O claro, sea, procesas 20 emociones en un minuto porque... TikTok,
y
que
eso es TikTok, según... es verdad.
Claro, y así estoy.
Oye, a ver. Preparando la entrevista de hoy, he encontrado un artículo que me ha hecho como gracia, ¿vale? Porque es del periódico Independiente y en el titular sales junto con María Pombo, ¿vale? El titular dice lo siguiente. Sí. Desde María Pombo a Berriuca, ¿cómo los influencers consiguen que la salud mental no sea tabú?
Desde María Pombo hasta la última mierda, ¿cómo llegamos a...? En plan, yo imagino a María Pombo leyendo el artículo diciendo, ¿quién es esta bastarda?
Tía, pero lo he visto y sales la primera además, ¿no? ¿O no?
Sí, sale primero María Pombo y luego Berri. Pues ¿no? ¿Salen las dos?
Pues que me verifiquen la cuenta de Instagram.
¿No la tienes verificada?
Todo el pues no, porque todo el rato me pone que ponga links en plan, pero de medios oficiales y yo, vamos a ver, estoy en medios oficiales.
Hombre, estás en
este artículo. Pero ¿no te pasa ahora que te sale que lo pagues?
Ya, pero yo
porque
no
a mí me
pagar,
pasa
tía.
Eso, que dice, claro, a mí me sale ahora en, como todo el rato en plan de págalo y es como... Pues no, no lo...
Que no, o sea, lo quiero pagar.
Es como, ¿lo quiero pagar?
Tía, claro. llevo 10 años sin el verificado. No lo voy a pagar.
Claro que
no,
sí. Claro y si ahora no. te lo ponen, va a parecer que lo has pagado.
Ya, o sea, ya. Pero yo no me rindo. Tía, pues sí, María Pombo y yo, amigas de salud mental, supongo.
A ver, a mí me parece... O sea, vale, fuera de desde hasta el titular, realmente yo me sentía orgullosa, ¿no? Porque realmente tú sí es verdad que has hablado mucho de salud mental.
Sí.
Y a mí me ha gustado mucho. Yo vi una entrevista en específico que hiciste que me sentí muy identificada con muchas de las cosas que decías y sobre todo con una cosa que decías de que te sentías un estorbo por sentirte dependiente o sentirte que tienes que necesitas pedir ayuda a tus familiares o a tu círculo cercano.
Esa, o sea, wow. Es que en esa entrevista me abrí mucho y de hecho luego me dio como miedo porque
sí.
Siempre mantengo... Dentro de mi personalidad, ¿no? Soy una persona como alegre, dicharachera, tal. Me gusta mostrar mucho esa parte en redes y luego la parte un poco más sensible o tal, pues me la suelo reservar. Y ahí me abrí un montón y luego dije, ay, no sé si me arrepiento. Vi la entrevista y dije, no, porque, bueno, me escribieron una cantidad de mensajes preciosísimos que, bueno, es que lloré, la verdad. Luego viendo la respuesta de todo el mundo. Y sí, y es que... Creo que es un problema que tenemos algunas personas y que, por supuesto, se trabaja y se puede ir mejorando, pero es que el pedir ayuda o bueno, cuando te defines como que estás triste, que estás mal, decirlo en alto también o hacerte sentir vulnerable es muy complicado.
Sí, sí, pero estuvo muy bien. Yo también me sentí muy identificada. Está muy guay que lo dijeras. Yo tengo también una enfermedad crónica y de vez en cuando pues no me puedo mover y necesitas que te ayuden, ¿no?
Sí.
Y te entra el miedo de, ¿y si no salgo de esta? En plan, ¿y si me quedo dependiente? En plan de, y sí, claro. Y eso además hace como que no puedas como pasar ese bache, ¿no?
Sí.
Y sí, como que lo dijeras, yo también, a mí también me gustó escucharlo.
Sí, es que... O sea, sobre todo creo que hay una cosa como con los padres, que es lo que me pasa a mí, que es como, bueno, si tuviese que pedir ayuda a mi hermana o a gente menor, parece como que es un poco el ciclo de la vida. Pero pedir ayuda a mis padres me da mucha pena porque es como, ay, ya me habéis cuidado. En plan, ahora soy yo la que os tiene que cuidar a vosotros. O sea, me choca un poco eso. Pero bueno, también...
Claro,
pues,
pero
la
en realidad
así.
Los padres estarían... Bueno, yo creo que como padre yo estaría como agradecido que tu hija, aunque sea mayor, te pida ayuda, ¿no? En plan, realmente tienes
sí, bueno,
tu padre...
Lo que pasa es que me ocurre un poco pues como a ti, que cuando son cosas físicas...
Ya.
Es donde digo, ay, no.
¿Pero son muy mayores tus padres?
No, pero es por... Bueno, que también tienen cada uno lo suyo, ¿sabes? Entonces, bueno... Pues sí, ahí me pongo más intensa, pero también... Mira, una cosa que he trabajado mucho en terapia es el que separaba mucho como Irene y Berry. Y ahora no, lo fusiono porque me dejaba como Irene, ala, toda la puta mierda. Y claro, en plan de, eres sensible y tienes no sé qué y eres una overthinker. Y Berry. Entonces he dicho, anda, no, tengo un poco de cada.
En realidad es ambas, claro.
Claro, y que todo el mundo tiene días guays, días menos guays y temporadas, que también, a mí una cosa que me pasa mucho que es como, estoy triste, pero a ver, el lunes, martes, el miércoles estoy bien. Hostia, pues a lo mejor necesito el miércoles también para...
Claro, igual sí que tienes que transitar esa tristeza durante más días, claro, ¿no? Claro, sí. Y soy autónoma, tengo 2 días para estar triste porque el tercero ya tengo que cobrar.
Ya tengo que subir un blog. Venga, a tomar por culo.
Pero yo creo que por eso también, a mí como seguidora tuya, sí es verdad que choca porque todo lo que muestras todo el rato es súper divertido, siempre desde la risa, uh-huh. Igual esa máscara de todo es súper guay, es súper divertido y de repente verte tan vulnerable y abrirte tanto, por eso igual también nos llegó tanto. Sí. O sea, yo me acuerdo que me llegó realmente, a mí no me llegan tanto las entrevistas, sobre todo de salud mental y sobre todo de gente que habla siempre de salud mental, creo que me llega incluso menos, ¿sabes? En plan, bueno, sí, ya me has hablado de salud mental 50 veces, pero que tú hablaras de eso... A mí me chocó.
Es que, bueno, ahora que se acerca el día de la salud mental, yo lucho bastante con el tema de saber cuándo se está hablando por querer hablar del tema, por abrirlo, por naturalizarlo, y cuándo te apetece hablar del tema porque es que está de moda la salud mental. O sea, de verdad.
Sí.
Es como cuando decimos lo de hay que ir a terapia. Bueno, quien se la pueda pagar permitir, y mantener, ¿sabes? Porque, o sea, hay temas... Y hay que tener mucho cuidado.
Claro, es verdad.
Salud mental, o sea, yo soy la primera de a tope con la salud mental, pero joder, yo no puedo decir el domingo, ay, tengo depresión. Sí, he salido el viernes y el sábado y me he puesto hasta el culo de copas. Es que a lo mejor no estás triste, es que tienes resacón tanto de haber salido como emocional, como de haber estado con tus amigos eufórica, llegas a tu casa sola... Estás viendo Mujercitas, pues
el
domingazo.
El síndrome del domingazo.
Claro,
es eso.
Entonces es como, hombre, pues no tienes depresión. O sea, no vamos a utilizar términos que no hay que utilizar. No vamos a autodiagnosticarnos en TikTok haciendo bajo un dedo, sí. No sé qué. Entonces yo tengo todo. Como experta en ver mierda, tengo todo.
Oye, ¿cómo llevas el crear contenido en redes sociales y tu salud mental? ¿Haces algo para que...? Bueno, claro, se acaba de decir que has estado 7 horas en TikTok. Pero ¿hay algo que hagas para sobrellevarlo y tener una relación más sana con tu trabajo?
Pues esto seguro que a ti te suena, al llevar tantos años. Hay una parte que es como, buf, no quiero dejar de gustarte a ti que llevas 10 años siguiéndome.
Vale.
Más otra parte de, ay, ojalá gustarte a ti, nueva generación o persona nueva que me está viendo. Es como... ese deseo de querer gustar y querer ser aceptada, ¿no? Eso ya es como... eso es
que viene de
personal,
ya.
Claro, eso es como de...
Vale.
¿Verdad? Esa parte, entonces... hay veces que a mí misma es como... para. Si esto te gusta o te convence, súbelo. A quien le tenga que llegar, le llegará y le gustará. Y a quien no, no. Y si un día se acaba, pues se acaba. Igual que empezó de forma totalmente aleatoria.
Eso es. Es que yo creo que... yo me siento muy identificada con esto porque a mí me ha pasado, me pasa, pero el... no sé si alguna vez hemos hablado de esto realmente en el programa, pero el ser el people pleaser, de buscar siempre caer bien.
Como el hacer ensaladillas, así que lo hemos hablado.
El hacer ensaladillas con Tere, con Tere lo hablamos. Sí. El siempre estar feliz o siempre mostrar una sonrisa. Y a mí, por ejemplo, es verdad que muchas veces cuando era más pequeña me llamaban mucho falsa, porque yo como intentaba todo el rato caer bien a todo el mundo, hasta que me di cuenta que decías, pues eso, a ver, vas a caer mal, o sea, tienes que aceptarlo, pero cuesta mucho cuando has sido educada en el ser una niña buena, con buena cara, siempre tienes que gustar a todos. Entonces yo creo que también es como, ya no solo lo hago en las redes, que ya conlleva ese buscar ser gustado, sino que también en tu vida personal...
100%.
Sigue siendo así, ¿no?
O sea, a mí me presentas ahora a 5 colegas y o caigo bien a los 5 o yo me voy a mi... o sea, me voy a mi casa rota. Lo que pasa es que eso es, pues igual, mucho trabajo personal porque ni puedes caer bien a todo el mundo, ni en mi caso es un humor que le va a gustar a todo el mundo, ni nada así. Entonces, por eso yo digo como tu colega, porque es como que, bueno, te puedo gustar o no. Creo que hago un contenido como sin más a menos y sobre todo cercano. Lo que sí que me gusta es ser cercana.
Eso se nota.
Te puede gustar o no, pero intento hablar, igual que eso estoy hablando ahora, pues a la cámara.
Eso es. Y el miedo a decepcionar del que hablas después de muchos años en redes, yo creo que existe desde el principio. O sea, todo el mundo con el que he ido hablando, Jorge Cyrus, que lleva poquito tiempo, por ejemplo. Al final es un miedo que una relación creador-contenido-seguidor es como muy efímera y en cualquier momento puedes decepcionar a cualquier persona. Claro. O sea, yo creo que cuando tú estás mal y de repente ves un contenido demasiado feliz, como que esa persona igual te cae mal, ¿no? Entonces le dejas de seguir. Pero claro, eso no puedes ponerte la culpa a ti.
Sí, lo puede ser del revés también.
O incluso de a otro vídeo sobre esto.
Claro, claro.
Bueno, pero no, ¿y qué hago? Pues es que yo en mi caso, cuando estaba en el colegio, hablaba del colegio, cuando estaba en la uni, hablaba de la uni, ahora que me he independizado, pues hablo de cosas de casa y si tengo 4 citas, pues os las voy a contar. Pero porque también va evolucionando mi personalidad y mi vida. Cuando haces contenido sobre tu vida...
Vas a ir cambiando, claro, sí o sí, porque con la edad cambias.
Justo. Hiciese de otras cosas, pues de videojuegos, pues... Según el videojuego que saliese, pues lo tendría que comentar, pero no es el caso.
Videojuegos no, series no, sí, tía. Pero videojuegos
series
igual
sí,
no.
Series sí, series sí.
¿Y qué es lo que más, como el aprendizaje que más te ha servido o que más has aprendido a lo largo de estos años en redes que recuerdas?
Jo, pues es que empecé muy joven, entonces he tenido como muchísimo... O sea, es que me he desarrollado en redes, por así decirlo.
Vale.
Entonces... He vivido una madurez, o sea, creo que sigo madurando, ¿eh? Pero como todo ese crecimiento ha ido de la mano de las redes y hay una cosa que siempre lo pienso que es como, jo, no encajaba del todo porque no era una chica normal al uso, uh-huh. Pero luego en redes, como tampoco estaba focalizadísima en redes y crear contenido a muerte, tampoco, o no he llegado a tener 1 millón de seguidores, que también esto es una realidad, nos... digamos un poco, pues eso, tiene el verificado, tiene muchos seguidores, tiene no sé qué. Yo es como que siempre me he mantenido en estos años, como que cogí un pico y me he estado manteniendo ahí. Entonces a veces me he sentido como un poco fuera de las dos partes, las que tenía un pie en los estudios y tal y otro pie en
ser influencer y sí. Trabajar de ello.
Entonces, bueno, creo que he creado ahí una realidad y creo que he aprendido como... cosas buenas de ambas partes.
Yo creo que eso también es sano. O sea, realmente tampoco tienes que tener... No tienes que ser Dulce y Dama María Pombo para trabajar de esto.
Yo estoy pensando todo el rato en Hannah Montana. Dices,
the best of both worlds. Total, no. O sea, yo, por ejemplo, hay una cosa que... Cuando tengo alguna campaña, algún trabajo y son las fiestas de mi pueblo, digo que no puedo. O sea,
es
como, no, es que es como... es que tengo las fiestas de mi pueblo. Y claro, a veces era como, pero a ver... Es que, y es como, no, es que no puedo faltar.
Es que es súper importante, es una vez al año, ¿no?
Es como si quieres claro, te miento, pero es que son las fiestas
no, o sea, es que no puede ser y eso me gusta mantenerlo además, porque para mí es, o sea, juntarte con gente desde la infancia o con la familia o tal, te reaviva en general.
Yo creo que también hay que tener claras tus prioridades.
Absolutamente.
Y ir a las fiestas de tu pueblo me parece una gran prioridad en la vida. Vamos. Para estar feliz.
100%.
Pero totalmente.
Oye, eso sí que es terapia. Está ahí con los colegas al pueblo.
Eso es. ¿Has vuelto a subir un vídeo en YouTube? ¿Puede ser?
Sí. He subido 2 y ahora voy a subir otro. Estoy volviendo a YouTube, tía. Porque me apetecía mucho volver a ese contenido...
¿Largo? ¿Igual?
Largo y rollo blog de hablar. O sea, vale. A mí lo que me gusta es hablar. Entonces, como no tengo podcast como todo el puto mundo, porque no tengo, pues he dicho, voy a hacerme yo otra vez mi YouTube, pues eso, para subir mis comentando, mis blogs. Pero de momento estoy en formato blog, como volviendo un poco a familiarizarme, porque no quiero, sabiendo cómo soy, no quiero de repente decir, sí, 2 vídeos a la semana, me pongo a ello, que luego no lo cumplo y me explota la cabeza. Entonces digo, poco a poco, cada 2 semanitas subo algo, luego intentaré que sea cada una. Y si fallo algún día, pues me diría a mí misma, no pasa nada.
Ay, pues qué maravilla, me gusta que vuelvas a subir vídeos a YouTube.
Es que
me
YouTube
encanta,
mola
yo
muchísimo.
Quiero que YouTube vuelva.
Yo también.
Yo consumo muchísimo YouTube.
¿Sí?
Sí.
¿Qué consumes más?
Yo consumo YouTube a saco y también muchas veces como que me gustaría que hubiera como más contenido porque incluso me he llegado a cambiar la cuenta para crear como un algoritmo nuevo.
¡Anda!
Porque me veo a mí misma como viendo cosas que ni siquiera me gustan, pero es como que YouTube en sí como que me gusta, ¿sabes? Y ojo, me gustaría como... Digo, seguro que hay gente allá afuera a la que me gustaría seguir, pero que desconozco y que está haciendo cosas guays, mientras que a mí me está llegando mierda, porque me llega mucha mierda las cosas como son.
A mí me encanta, ¿eh? O sea, sí. Yo YouTube ahora mismo lo consumo como pues estoy cocinando y me pongo el vídeo de YouTube.
Claro, yo igual me hace compañía todo el día, YouTube.
Justo. O, wow. O comiendo, pues en vez de ponerme un capítulo de X, me pongo YouTube.
Pues nada, te veré los vídeos que subas a YouTube en tu nueva etapa. Nueva era. Nueva era. Volvemos a YouTube a partir de ahora.
Pues sí, tío. Ojalá todo el mundo volviendo.
Pues vamos a pasar a la siguiente sección del programa, que es el consultorio contento.
Que y... es la sección en la que nos enviáis dudas y lo hacéis al teléfono. +34 722 436960. Y si nos lo mandáis en audio, pues nos hacéis más felices todavía porque lo escuchamos. Y si lo precisáis, pues os ponemos algo para que nos identifique la gente. Así que vamos a ver con cuál nos han mandado para hoy.
Hola, chicas. Paula, tengo una duda que necesito que me resuelvas. Y es que no sé si soy una persona multiorgásmica. ¿Por qué tengo la duda? Básicamente porque he buscado varias veces en internet y tal y no he encontrado casi nada sobre chicos, que en mi caso es multiorgásmico. Todo lo que he encontrado es más dirigido hacia las mujeres multiorgásmicas. Y no sé si es lo mismo, si funciona igual, si es... igual de común en chicos que en chicas, no sé, no sé nada. Entonces quería, pues, no sé, pedirte tu ayuda. ¿Por qué tengo yo la duda de si podría ser o no? Pues porque pues resulta que cuando una vez me he corrido, si continúo, puedo volver a correrme una segunda y hasta una tercera vez. Ya no lo he intentado más allá, me he quedado ahí. Pero eso, no sé si tiene que ver, si es una cosa distinta, si es más común de lo que parece. No sé, es algo sobre lo que nunca he oído a ningún amigo hablar. Incluso cuando he preguntado, lo he hablado con otro amigo, eran como de, pues ni idea. Y no sé, me gustaría saberlo. Gracias.
Genial, muchísimas gracias por confiarnos esta duda y escribirnos al consultorio contento. Y el... ¡Wow! Tremenda duda, la verdad. Sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Has escuchado antes hablar de esto?
Sí, y es que yo tuve una experiencia.
¿Sí?
¡Wow! Dale, sorprende. Claro, yo me acosté con un chico que era multiorgásmico y flipé, porque fue como... ¿Qué? No, pues es que lo estaba diciendo en plan de... No, es que puedo seguir... Y claro, es verdad que no tienes por qué comunicármelo antes. O sea, me parece como ridículo, ¿sabes? Pero es verdad que, hostias, que yo me quedé como, ala, no sabía de esto. Y luego me sentí como mal, en plan...
¿Por qué me ha sorprendido tanto?
Claro, porque
hemos sido engañados.
Justo. O, no, y luego pensé en plan de, joder, pues si lo... En plan, lo podrán hacer todos los chicos y no lo están haciendo porque no lo están conversando y comunicando. Un poco, o sea, me entraron como dudas y a él simplemente le dije, pues qué guay, ¿no? En plan, joder, tiene que ser la hostia.
Y le llegaste a preguntar en plan, oye, no llegaste a hablar.
Sí,
qué guay.
Sí, tía, yo soy muy preguntona, muy curiosona. Entonces le dije, pero ¿y eso cómo lo averiguaste y cómo lo hiciste? Bueno, y me contó que como que lo averiguó un poco así de la nada y que luego ya se puso a investigar y que se leyó un libro incluso que decía cómo hacerlo, no me acuerdo exactamente cómo... Haciendo presión en el recto, tal, como que estimulaban más.
Como para sostener o
claro,
así.
Claro, eso era. Vale, y que con la respiración también, y yo, wow.
O sea, que se había entrenado y
sí,
todo.
Sí,
wow.
Técnica.
Me parece increíble.
Sí,
es verdad que yo, por ejemplo, no había escuchado como la palabra chico multiorgásmico, no había escuchado nunca, como que en mi inventario, en mi imagen, siempre han sido mujeres. O sea, que para mí sería como la primera vez que lo escucho.
Es que es sorprendente.
Chicos. Sí, 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 sí.
Claro, o sea, le ocurre esto porque, digamos, como que todas las invenciones siempre están enfocadas a las mujeres. Uh-huh. O sea, es como que en nuestro imaginario colectivo todos los mitos suelen estar enfocados hacia nosotras. Entonces, al final, que el rollo de ponernos etiquetas, ¿no? De multiorgásmica, vaginal, clitoriana, tal, todo esto.
Bisexual también.
Exactamente, hay pocos referentes de hombres bisexuales sí, y
es
no es menos frecuente.
Es
exacto.
Es verdad.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es verdad que dentro de esta narrativa como misteriosa de ocultismo que hay hacia la sexualidad de las mujeres, uh-huh. el tema de la multiorgasmia también es un poquito... Es mito el hecho de que sea una etiqueta, ¿no? O sea, de el etiquetarnos a las mujeres como multiorgásmicas o no... vaginales o no, clitorianas o no, todo esto es una invención porque al final el orgasmo sucede en el cerebro y da un poco igual digamos, como que sea lo que estimules o si puedes continuar. ¿Qué ocurre con la multiorgasmia? La multiorgasmia efectivamente es como poder seguir orgasmando. Uh-huh. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante de cara a la multiorgasmia, que es el periodo refractario, ¿vale? Que es, digamos, como lo que tardas en volver a tener una erección. Vale. Entonces, digamos, como que si tú el tienes un pene y orgasmas y eyaculas hasta que puedes volver a tener una erección y volver a estimular para volver a tener otro orgasmo, hay un tiempecito. Claro. Y eso, pues si tienes un clítoris, pues no hace falta.
Claro, es muy fácil, claro.
Claro, como que puedes seguir. Entonces, que no tienes dolor después de orgasmas, porque a veces te pasa que te ha costado y de repente ya estás como súper sensible y muy estimulada y como que seguir, en vez de hacer que puedas orgasmar otra vez, lo que te hace es como que te duele.
Claro.
Entonces, claro, depende de cada persona y sobre todo de cada ocasión, ¿sabes? Y, claro. Y si puedes estimular otras zonas, pues casi que mejor. Entonces, al final, es algo, lo que nos tenemos que quedar, es que no es que haya como personas que sí o personas que no, es como, bueno, un mundo allá afuera que puedes explorar, que no nos obsesionemos si no te pasa, que también es muy normal que acabes y lo que tengas es un... y que no te apetezca
no
continuar,
claro.
Pero si de repente ves que hay una ocasión en la que te apetece y puedes seguir y como tu cuerpo te lo permite, se puede dar de igual de la genitalia que tengas.
O sea, que igual que hay mujeres que no son multiorgásmicas o porque no... porque claro, su periodo es más largo, ¿no?
Exacto.
Puede haber hombres con ese periodo más corto.
Claro, claro. O sea, puede haber hombres que incluso a lo mejor la estimulación no la han recibido a través del pene y que pueden orgasmar con sexo anal, con otras partes, y no precisan de tener otra erección para poder tener como otro orgasmo, ¿no? O sea, entonces,
qué maravilla.
Pues tampoco, o eso, o que han llegado como un control y que dicen, bueno, lo puedo sostener. A todos nos ha pasado que tenemos como largas sesiones de sexo, que tampoco hay que contar como que si el orgasmo es como el pum, y ya lo terminamos. Como que voy a hacerse ahí una paradita, te bebes agüita, tal, sigues, y mientras lo sostengas de que sigues cachonda, ¿sabes?
Claro.
Y luego de repente lo recuperas y otra vez, ¿sabes? Pues eso podríamos contarlo como multiorgasmia, es eso, ¿no?
Claro.
Así que en realidad nos pasa a todos. Sobre todo muy importante no andar presionando a la gente, ¿sabes? Porque esto también pasa mucho, ¿no? No sé si os ha pasado, pero... hay como muchas presiones como hacia las mujeres.
¿Tú no eres multiorgásmica?
O del revés. O sí, vamos a conseguir que seas multi y seguir. Y es como, mira, por favor, para.
Suélteme el brazo,
mira,
por favor.
Mira, que me voy a hacer pis. Suéltame.
Déjame saber. Exacto. La cosa es que muchas gracias por compartirnoslo, que sí, que esto pasa y que alegría.
Y que oye, que lo disfrutes.
Sí, sí,
o sea, me parece maravilloso.
Y es súper interesante este concepto real.
Sí.
Es que... yo aluciné.
Es que es verdad que hay mucho tabú.
Yo no tenía ni idea. O sea, es que nunca ni me lo había planteado y es porque no se habla, vaya.
Claro.
Sí, porque además como que los hombres entre ellos tampoco, o sea, tampoco hablan tanto de sexualidad. O sea, es como que hay menos tabú y menos ocultismo y se habla mucho de sexo, pero de sexo mainstream, de cosas burdas, no de cosas que tú piensas que solo te pasan a ti. Y luego en realidad a lo mejor pasan a todos sus amigos, pero no lo han compartido.
Es que yo creo que hablan más. Bueno, no sé. Voy a soltar una generalización ahora mismo porque sí. Pero es verdad que la sensación que yo tengo cuando era pequeña, que se habla mucho del sexo que tenían ellos hacia nosotras, más que su relación con su sexualidad.
Claro, claro.
Al menos es la sensación que...
justo.
¿Verdad?
Yo lo que pienso también, por conversaciones, tanto que he tenido con amigos como con amigas, todos ellos heterosexuales, son más de, me acosté con ella, tal, a lo mejor quieren hablar de algún aspecto físico o de algo que les pasó.
Posturas que han hecho,
justo.
De todo lo que se espera de ellos con la masculinidad.
Pero nunca me han preguntado... O, por ejemplo, yo sí que he conversado con amigas de... tía, squirting, ¿tú has hecho alguna vez? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo tal? Y, jolín, hasta te pones a hablar de juguetes sexuales que es para estimular o la técnica o tal. Nunca he tenido un amigo heterosexual. Tengo pocos, también te digo. Que me hayan preguntado algo, a lo mejor incluso de la forma que yo sí he podido preguntar abiertamente alguna vez. Oye,
claro.
¿Y esto tal?
Que se recomiende juguetes entre
claro.
ellos, que se los regalen, que hablen de estimular diferentes zonas. De hecho, en los talleres de sexualidad y los sex shops, el público mayoritario son mujeres.
Sí,
es verdad.
O sea, es algo que está censado.
Yo con mis amigas hablo mucho del flujo. Me he dado cuenta últimamente que hablamos como mucho del flujo vaginal y yo creo que pues eso, que yo creo que los hombres tienen ese tabú igual hablar de su eyaculación y hay muchos problemas con la eyaculación masculina.
Pero que nos acompañemos a la ginecóloga y todo, tía, yo eso lo he hecho. Tengo ginecóloga, ¿quieres que te acompañe? Y es que...
Dentro de la consulta sí, sí. Y todo ha ido abierta con las piernas.
Hombre, eso tampoco. Pero yo nunca he escuchado, voy al urólogo, te vienes.
Bueno, es que no van, de hecho. Es que hay bueno, no van, esa es otra generalidad, pero es verdad, van menos. O sea, es como verdad. Que no se dan cuenta de que es igual de necesario que ir al gine, que hay que ir, ¿sabes?
Sí. Pues eso, menos tabúes, por favor.
Sí, por favor, y muy a favor de compañeros que tan maravillosos que nos comparten estas
todo
dudas.
Todo se va procesando, ¿eh? Yo creo que la gente que está en sus 20 ahora ya
vamos habla a más de
todo. Sí, sí. Todo este tema está mucho más abierto.
Así nos gusta. Pues
más
vamos,
naturalizado.
Vamos con la siguiente sección, que es la ruleta de las preguntas. Vamos a hablar de algo que tú sueles hablar muchísimo, ¿no? ¡Sobre sexo! Es la ruleta de las preguntas. Y bueno,
que en mi casa es súper tabú el sexo.
Sí, no se habla nada.
Nada de nada.
Wow.
Así que, papá, mamá, si me estáis cotillando las redes, lo siento. No, no lo siento.
No es el momento de cortar.
¿No te suelen cotillear mucho las redes?
Yo ya
padres.
He dicho que no me cotillen.
Vale.
Ellos sabrán.
Vale, que no miren este podcast.
No, sí, o sea, lo que ellos quieran. Pero,
bajo su responsabilidad.
Pero, exacto, en plan, bajo su responsabilidad.
Que luego no lo comenten en casa.
No.
Vale, pues dale a la ruleta, como quieras. ¿Qué ha salido?
¿Vale? Sitio más raro donde lo hayas hecho.
Mira, papá, de ver.
Por favor, que sea la cama de los padres.
Espero que lo esté viendo.
A ver, tampoco soy yo muy fantasiosa, ¿eh?
Vale.
Es que sí, me pongo a contar aquí anécdotas de romances que he tenido. A ver, yo creo que... Porque se me está viniendo a mí de repente así a la cabeza... En un parking.
Ah, bueno.
Pero sin las llaves del coche.
Por fuera.
Claro.
En el coche fuera, claro que sí. O sea, el coche era simple apoyo.
Interior o exterior, ¿no? El parking.
Joder, tías, en el parking del IFEMA. Es que yo os voy a decir.
Fue en el aula.
No, Dios mío. No.
De repente unido como esa anécdota así dicho,
no, tía,
sería
pues
más maravilloso.
Es que, o sea, he puesto nombre, bueno, me lo podéis censurar si queréis el nombre del parking, pero es entreabierto, ¿sabes? Porque
claro.
Es como cerrado y no, o sea, es...
Es un parking grande, ¿eh?
Sí, pero bueno, fue una cosa muy rápida.
Muy rápida.
Sí.
Una aquí, pues aquí el, sale.
A ver, es suficientemente
está
grande como para que sea como íntimo, ¿no? Como
que claro, o sea, sí, claro, no. Por supuesto, o sea, claro, no había nadie. Pero... Tengo un vago recuerdo. A ver si puedo... Es que... Bueno, sí. Todo sexual. En plan, sí. Sí. En el, fuera del parking. En los interiores del parking, fuera del coche.
Venga,
he bebido como si fuese un yo nunca. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh?
En plan, le toca beber. Vale, pues venga, dale otra pregunta.
¿Qué es? ¿Tendrías una relación abierta? Muy moderna, pero luego Madrid no es tan moderna. Buah, tías.
Amo.
Jolly, y mira tengo amistades que están en relaciones abiertas, están muy felices y escucho, comprendo, pero yo bajo mi personalidad, no. Pero si no tengo una relación ni cerrada, ¿cómo no voy a tener una abierta?
Primero tendría que tener pareja, luego ya me planteo.
Total.
Tener relación abierta, joder.
Total,
claro,
no.
Claro que sí.
No me veo en esa posición.
Ya.
Pero vamos.
Yo te entiendo.
A tope
con las relaciones abiertas, pero
con cada
no se
uno,
ve.
Claro
con
que cada
sí.
Una, cada una y que haga lo que le apetezca.
Claro que sí. Pues dale, venga, dale a la tercera.
¿Otra vez la misma?
Uy. ¿Cómo estamos con las relaciones abiertas? A ver. ¿Qué tabúes has roto en cuanto al sexo? Pues mira, lo del multiorgasmo masculino. Pues squirting también.
Oh.
Y ya está, yo creo.
Bueno, está
bueno,
bastante
bueno,
bien.
Sí, sí.
Está muy bien. Paula, es que has roto como muchísimos tabúes.
Claro, estamos aquí todo el día rajando.
Hombre, es que la que sabe, sabe. Vamos a ver, Pau, has estudiado tanto, ¿no?
Claro, entre sexóloga y guarra.
Se dice experimentada.
Vale, pues solo te queda la última pregunta que hacemos a absolutamente todo el mundo.
Vale.
¿Qué es? ¿Cuál es la experiencia sexual más memorable o más divertida? ¿Experiencia sexual o cita que tengas, vale, que puedas contar?
Es que, o sea, yo me junto con muchos personajes, todo hay que decirlo, pero hay...
¿Hombres?
Sí, pero hay uno concreto, que esto fue hace años, que a mí no se me puede olvidar. A mí me hicieron una cita en la que yo, para llegar al sitio donde habíamos quedado, tenía que resolver una gincana.
¿Qué?
¿Te hicieron este, hizo el chico?
Me hizo una gincana.
¿El chico? ¿Él te hizo
una
gincana?
Me hizo una gincana.
Pero ¿y tú sabías que era él?
Sí, sí, claro, yo había quedado con él, pero tú imagínate que te digo, pues quedamos en Plaza España y tú me dices, oye, Berry, ¿dónde estás? Y te digo, pista número uno. No sé.
Me pareció súper romántico.
Y ahora no sé qué. No sé, era como si, oro parece, plata no es. Venga, adivina la palabra y te doy la pista dos. Y le llamé y le dije, para. O sea, para, porque cojo mis cosas y me voy. O sea, según me baja de la Renfe, me lo vuelvo a ir. No, a ver, me hizo como gracia, pero tía, además era como la primera vez que quedábamos, entonces era muy raro.
¿A cuántas
pistas llegaste?
¿Cuándo dijiste para?
No, hice como tres, en plan cuando vi que esto se estaba alargando.
Tres, wow.
En plan, venga, oro, plata, plátano, venga, plátano, oro, para arriba, luego la pera, este banco está ocupado. Venga,
me
puedes mandar ya la ubicación.
Y al final, ¿y llegaste a quedar con él o te fuiste antes?
Sí, llegué a quedar con él y era un tipo simpático. Bueno. Pero es que era muy fantasioso. Era muy fantasioso. Me contó muchísimas películas y además me decía como, pero mira, tengo una foto. Pero mira, tengo un vídeo. Y era como, no, si es que me estás documentando esto y tú no eres consciente que yo esto lo voy a alargar en algún momento. O sea, a mí no me des contenido porque yo no me lo puedo aguantar. Lo he dicho antes, tengo la boca como un buzón. Yo tengo que contar todo.
Hombre, entonces, claro.
Esto, pues yo simplemente fui procesando. Pues te pides unas croquetas, ¿no? Te unas lágrimas de pollo, te tomas algo. Y luego yo dije, pues fenomenal. Audio al grupo. ¡Chavalas! espectacular. Me han hecho una gincana. Me han contado 4 o 5 películas. Todas, absolutamente invent, porque si no, porque me tienes que reforzar todo el rato la... Mira, sí, gráficos. Y pues no volví a quedar con él.
La verdad que a mí me hubiese parecido rarísimo. O sea, que te hagan una gincana cuando ya lo conoces...
De primera cita.
Algo divertido, pero la primera cita...
O sea, una cosa es como que sea tu cumpleaños de alguien que te conoce.
Escúchame,
yo qué sé.
Que me voy a un escape room si quieres, pero no me hagas una gincana por WhatsApp. Que es súper raro.
Es muy raro.
Fíjate, si me llega a hacer una gincana rollo... Debajo del oso y el madroño hay una pista. Y voy y cojo un sobre y digo, ¡buah! ¡Qué ingenioso!, ¿no?
Claro, una pistita.
Sí, pero
una pistita.
Hacerte resolver acertijos para mandarte la localización.
Claro, que es que fue como, no.
No, pero yo creo que es una mala idea.
No.
A mí me encanta el cierre de que digas, bueno, esto ha sido un martirio, pero tengo buen contenido, audio al grupo de amigas.
No, y esto me lo dicen todas mis amigas, que yo no puedo tener pareja porque necesitan seguir con anécdotas.
Claro, ellos quieren que tú sigas teniendo citas. ¿Usas Tinder?
No.
¿O apps de ligar? No.
Sí, me las descargo, ¿no? Los domingos de bajona que hemos hablado antes. No, pero luego es que yo tengo mucha vida nocturna y social, entonces siempre hay amigos de amigos, siempre hay, de repente te conoces con alguien, y me gusta la gente rara. O sea, como yo, te quiero decir. O sea, esto Dios lo cría y ellos se junta. Pero es que me gustan mucho las anécdotas.
Perfecto. Entonces, todo por el contenido.
Absolutamente. Siempre. Y con secretos y cosas así. Es lo que me gusta a mí. En plan, un poquito de, pues eso, fantasía. Hasta que pues aparezca alguien. O no, te quiero decir. Alguien tiene que dar el contenido al grupo.
Pero tú realmente quieres tener... ¿Te apetece tener pareja? ¿O lo dices? ¿Sí?
Tía, sí.
¿El resto de la semana o solo el domingo?
No, el resto de la semana. Estoy romántica últimamente. Me apetece, sí. Me apetece... ¿Sabes qué pasa? Que nunca he experimentado lo que es tener pareja más allá de 3 o 4 meses de estar como bien con una persona. Entonces sí que me apetece pues ver qué pasa, ¿no? En plan, te voy a presentar a mis amigas.
Vale.
Wow, ¿no?
Eso ya sería un paso...
Claro. Y que mis amigas digan, pues este por lo menos... Pinta bien, ¿sabes?
Que le ponga en cara a la persona de las anécdotas de turno, claro, ¿no?
No, chicas, es que, o sea, es que podría contar... El otro día hice recuento El dato 10 de recuento, ¿sabéis que tres veces me ha pasado que he ido a un bar, a una discoteca, o han venido donde estoy yo y se han liado con otra en mi cara?
¡No!
¡Tres veces!
¿Pero que has quedado con esa persona?
Sí, y me dice lo típico de... ¿estás por ahí? Sí, estoy con unas amigas. ¿Dónde? En X sitio. Se viene... Y se morrea conmigo y luego se acaba liando con
espera,
otra.
Espera, 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 espera. Ay. Que en el mismo día que se había dado unos besitos contigo, acaba liándose con otra.
Chicas, tres veces, pero no el mismo chico. Tres chicos distintos.
Claro.
Tía, después de haberte dado besitos a ti.
Sí.
O sea, tía.
Después de quitarme el pintalabios. Te quiero decir, por lo menos, de la decencia de no quitarme el maquillaje. No, pues claro, yo me río, pero el otro día lo pensé y dije, hay que cambiar el patrón ya.
Hay que cambiar el patrón. Sí, 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 sí. Otro tipo de personaje.
Sí, sí, sí. Pero veis, pues anécdotas, ¿no? Porque estoy al día siguiente y digo, tía, que no sabes qué. El otro día. No, a veces lo ven ellos. O sea, ellos porque y ellas,
lo,
¿sabes?
No, claro, lo ven porque lo están viviendo, claro.
No, porque lo cuentas por stories o por.
No, eso no.
Ah,
no.
Vale, vale.
Eso no, porque creo que es humillante como hacia mi persona. Pero. No, pero pues eso, que a lo mejor estamos en un bar y me dicen, pero este, pero que se está yendo con otra. Y digo, ya, ¿y qué hago? Pues pedimos otra. Ya está. Pero bueno, eso es porque pues unos besos esporádicos tampoco pasa nada.
Bueno, vale. Yo espero que haya un cambio de patrón y vengas en sí. Un siguiente podcast y nos digas, ojalá. He encontrado el amor.
Bueno, o alguien que me respete, simplemente.
Bueno, pues tenemos un regalo para ti.
¡Ah!
Para mejorar esas experiencias, de verdad, te vamos a regalar esta bolsita con productos de Lise Store, que es aquí donde grabamos.
¿Qué?
¡Sí! El supermercado erótico de Madrid, que es donde grabamos este maravilloso podcast. Así que, pues bueno, pues igual te viene bien.
Unboxing. ¿Quién para probar?
Probando oye, juguetes sexuales.
¿Qué? Oye, estupendamente. Pues nada, ya os hago una review.
Claro.
Tenemos que
sí.
Hacer un grupo de WhatsApp para...
Y nos mandas. Oye, muchísimas gracias por venir, Berry.
Chicas, muchísimas gracias a vosotras.
¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado súper bien.
¿Quieres decir algo antes de irnos?
Os quiero decir que disfrutemos todas de nuestra sexualidad. Libres, seguras y de forma natural.
¡Qué bonito! Pues con ese mensaje os dejamos. Muchísimas gracias por vernos o por escucharnos donde sea. Gracias, Paula.
Gracias, amor.
Gracias, Berry.
A vosotras por invitarme, chicas.
Y gracias a vosotros que nos veis. Nos vemos en 15 días. Adiós. ¡Mua!